María Elena Laurnaga.
Sí, yo quiero sumar una voz que me dolió que apareciera, que fue la de Carlos Ramela. Carlos Ramela planteando de que había curro con el tema de los derechos humanos. La verdad que esta sumatoria de personajes, llorando por sus propias heridas o sangrando por sus propias heridas, por distintas miserias humanas que puedan existir, da pena. Yo podría comprender que al gobierno le cuesta cambiar un ministro, pero me parece que la responsabilidad que tiene un ministro no se compara a la responsabilidad de los otros ciudadanos que hoy son civiles comunes, que tú recién mencionaste en todo este relato. Pero la verdad, creo que es insostenible. Es insostenible por muchas razones. Quiero recalcar que ayer cumplió 95 años Luisa Cuesta y me parece de una irresponsabilidad política e institucional no responder a esta altura de la vida, por lo menos con una actitud severa ante un personaje que está innecesariamente riéndose de las organizaciones, faltándole el respeto a las personas y faltándonos el respeto a nosotros, los miembros de su partido, que estamos integrando este gobierno y que tenemos derecho a más respeto. La teoría de los dos demonios es un invento. Habría que hablar de otras cosas que la quiere materializar, como ese horrendo homenaje que le quería hacer Mujica con esto de las armas fundidas de los tupamaros y de los militares. Me parece que es una estrategia absolutamente detestable que algunos personajes de la izquierda, de la derecha y ciudadanos militares están tratando de construir. No pudieron cerrar la historia renunciando al reclamo justo de la gente, la quieren cerrar con este epílogo penoso, ¿no?
Patricia.
Sí, la teoría de los dos demonios o la estrategia de los dos demonios es reforzada por personas de todos los partidos, ¿no? Vemos como, por ejemplo, sale Jorge Valle ahora, que a mí me parece, la verdad, me da una tristeza enorme, que en la debacle, en la crisis ideológica y electoral que tiene mi partido, que salga ahora Jorge Valle con estas declaraciones, realmente me parece terrible, realmente me da vergüenza. Y vemos cómo la refuerza Huidobro y cómo la refuerza también Mujica, como decía María Elena recién. El comunicado este que sacó Huidobro, que está en la página de presidencia, qué poquito. La verdad que vemos un análisis donde el tipo rinde cuentas de lo que tiene que hacer, en definitiva, que está haciendo su trabajo. Y
cuentas burocráticas, ¿no?
O algo muy muy cuanti, aparte, ¿no? Citando números. Acá no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. O sea, me parece que hay una falta de sensibilidad terrible. Las palabras, por favor, gracias y disculpas, se le han borrado del mapa al ministro. Como político, muy buen escritor.
Beatriz Argimón.
Yo reivindico el espacio de la tertulia femenina, que fue el primer espacio que habló que Huidobro se tenía que ir. En la historia política está llena, por lo menos, de políticos con dignidad que cuando su partido político le retiraba la confianza política, se renunciaba.
Claro, ¿eh?
De todos los colores. A mí me parece que, por sobre todas las cosas, un político afiliado filosóficamente a un partido político tiene que respetar la opinión de su partido. Entonces, creo que no hay otra cosa, no amerita otra situación que la renuncia del señor ministro. Yo me quedé con lo que hablaba Patricia ahora y son como sentimientos encontrados. Yo soy de las que respeta mucho a quienes construyeron la vida política de este país, mucho, con mis coincidencias y mis discrepancias, obvias y naturales. Por algo estoy afiliada y milito activamente en un partido como el Partido Nacional, un partido histórico. A mí me causa mucha tristeza ver cómo actores políticos de otra hora no han podido saldar este tema en aras de las nuevas generaciones.
Aludes a Jorge Valle, por ejemplo.
Sí, Jorge Valle, Huidobro, Mujica, y las nuevas generaciones.
Sanguinetti.
Pues, sí, yo la calle, no dejo a nadie afuera de todo esto. Digo porque
Ramela.
Porque todo esto implica que las nuevas generaciones en realidad están recibiendo señales tan diferentes, tan complicadas y contradictorias, que en realidad creo que por ahí mi tristeza, también quiero decirles algo. A mí me parece que los únicos que están sosteniendo a Fernández Huidobro hoy por hoy son las cúpulas militares de otrora.
Claro.
Cerramos con Fabiana Goyeneche.
Me parece nefasta esta situación, desde Jorge Valle pasando por Eleuterio Fernández Huidobro, vivieron en esa época, no hay el más mínimo grado de posibilidad de considerar que se están equivocando. Estas son mentiras descaradas y abiertas, y en ese sentido, ni que hablar que los dichos del ministro de Defensa no se justifican con el informe que presentó, porque más allá de las discrepancias que pueda haber en la colaboración y en los números, las acusaciones que hizo hacia la sociedad civil, hacia los militantes por los derechos humanos y todo lo que ya hemos escuchado y repetido varias veces, no se retiran, no se olvidan y no se explican con ningún tipo de número. Y como dijo Patricia, una disculpa de vez en cuando no le hace mal a nadie. Y este tipo de mentiras, como la teoría de los dos demonios, son alimentadas y son potenciadas con cosas incomprensibles como ese monumento que pretendía hacer el expresidente Mujica. Por lo pronto me quedo con esto que decía Beatriz de las nuevas generaciones, pensando en que lo bueno que puedo rescatar de todo esto es que personas como Valle, personas como Huidobro a esta altura, yo creo que le están hablando a su propia tribuna, tribuna que afortunadamente cada vez se reduce más, y pensamos en el respaldo político y los votos que tiene el ministro de Defensa, o en los que tienen, no voy a hablar del partido, pero sí el señor Jorge Valle, ni qué hablar. Entonces, yo apuesto a las nuevas generaciones. Apuesto que en la reciente Marcha del Silencio hubo más de 100.000 personas. Apuesto que este pedido de renuncia del ministro de Defensa no es un capricho ni una cosa del momento. Ayer las redes Frente Amplista se reunieron a discutirlo. Desafortunadamente no pude ir, pero sé que se acordaron varias medidas para tomar de aquí en adelante. Así que, en ese sentido, vamos a seguir. Me quedo con la duda que me quedé en la tertulia anterior cuando hablamos de este tema, que es: ¿qué pensará de todo esto nuestro presidente Tabaré Vázquez?
Bueno, y ya en el cierre quiero también manifestar lo que decía Beatriz Argimón, apelando casi que a la dignidad del ministro para que se retire, para que deje su cargo, pero también aquí se ha planteado si el Frente Amplio como fuerza política en el Parlamento está a la altura de esta circunstancia, porque se dice bien que una cosa es el gobierno, el Poder Ejecutivo, y otra cosa es el Parlamento, la bancada oficialista, pero en estas circunstancias también allí hay quienes se preguntan cuál es el rol que debe cumplir en este momento el legislador Frente Amplista.
Sí, bueno, vos introducís otro tema. Yo quería hacer una referencia muy chiquitita al rol del ministro como burócrata. Aún en ese rol, creo que comete una omisión espectacular en ese informe cuando declara, suelto de cuerpo en ese informe, de que hay 30.000 subordinados de los que no hay registro de su nombre. Se dice concretamente que aquellos subordinados de la época no tienen el nombre registrado, o sea que lideraron. Él está ocultando, protegiendo a gente que lideró un arma completa de esta, una institución como esta, un arma completa, sin saber quiénes son, sin tener registro de quiénes son esas personas. A mí me impresionó eso. Lo único que eso me genera es sospecha sobre todo el resto del informe de Fernando Andrés Huidobro. Creo que él debería estar preocupado.
Bien, si fueras diputada y se convocara,
ya fui y me sacaron,
y se convocara a una interpelación, ¿votarías por la censura del ministro?
Sí, votaría, sabiendo que el régimen cuasi presidencial que tenemos es muy difícil. Yo lo que aspiro hoy como ciudadana y como militante de un partido de izquierda es que él renuncie.
¿Y como legisladora?
Como legisladora,
como ex-legisladora,
sí. Como no ex-legisladora, debería... habría operado, uh-huh, sí, con todos los recursos que el Parlamento tiene, aunque sea para generar un hecho político significativo. Que opere, se ve que es casi insensible el ministro Fernando Huidobro, pero que opere un poquito más sobre esa personalidad.
Argimón.
Yo entiendo que el presidente Vázquez prima, como siempre, también en su bancada parlamentaria. Entonces el Parlamento, mejor dicho, la bancada Frente Amplista no ha operado porque está esperando que se pronuncie el presidente de la República y así obrar en consecuencia. Yo pienso que esto se va a definir en una reunión Mujica-Vázquez, porque obviamente Fernández Huidobro se queda en la cuota del sector de Mujica y, bueno, es como siempre, los líderes se juntan, deciden y el Parlamento Frente Amplista, el ala Frente Amplista, obrará en consecuencia.
Patricia.
El ministro Fernández Huidobro trató de enfermitos intoxicantes y mentirosos a todas las organizaciones de familiares y de derechos humanos. Ay, evidentemente, el ministro no está a la altura de las circunstancias. No tiene la humildad de pedir disculpas, menos va a tener la humildad para renunciar a su cargo. Y está claro que el presidente Vázquez tampoco está a la altura porque mira para el costado. Presidencia publica este comunicado y el presidente Vázquez no dice nada. A su vez, la bancada de legisladores, solamente dos sectores del Frente Amplio se han pronunciado al respecto. Yo creo que en el Parlamento hay mayoría parlamentaria suficiente como para hacerlo. Ojo, corremos el riesgo, como decían antes, de que nos impliquen el veto, como sucedió, por ejemplo, con el aborto. Sabemos que Vázquez es bastante profeso con respecto al veto. Pero también quería señalar un punto de la oposición. La oposición no está haciendo oposición en este caso. ¿Qué está haciendo la oposición? Realmente me parece que esta es una oportunidad para ejercer la oposición y marcarle el rumbo que debería marcarle realmente a Vázquez. Yo creo que una parte de la oposición debe estar pensando que, bueno, esto es un tema de otra fuerza política en la cual no hay que meterse, y otra debe estar comiendo pop. Esa es la realidad.
Bueno, ya en el cierre, ¿algún comentario sobre este punto, Fabiana? Ya no. Vamos a cerrar. Agradezco muy especialmente que me hayan acercado la biografía de esta mujer de armas tomar, Josefa Oribe, así que a la presidenta de la Fundación Beatriz Argimón, muchas gracias por este precioso material en el marco del Día del Libro. Y tenemos una convocatoria, Fabiana.
Sí, yo quería contar a la gente que Máximo Gambaro es un niño muy chiquito, y lo voy a decir de forma concreta: si el 14 de junio no se opera, Máximo se muere. Entonces tenemos hasta el 10 para recaudar fondos para que Máximo pueda ir a operarse al exterior, y por eso se está organizando para el próximo 4 de junio Fútbol por la Vida, un evento a beneficio, y hay también, y por lo breve del tiempo, un montón de formas más de colaborar con cuentas en bancos y demás, así que los invito a entrar a latiendoconmaximo.com.uy y ahí van a encontrar toda la información para que entre todos podamos colaborar y salvarle la vida.
Bueno, en nuestra cuenta de Twitter también tenemos esta información, así que pueden allí obtener esas vías de colaboración.